el protagonista del día.
Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte.
El gusto es mío, David. Mil gracias por la invitación, como siempre. Y un saludo muy caluroso a todo tu auditorio.
Querido Juan, tengo la impresión, corríjame si me equivoco, porque además es de esas veces que deseo estar equivocado, que se están descomponiendo muchas cosas en el agro, que lo que estamos viendo con los productores de maíz de Sinaloa, básicamente, hablan de que hay una enfermedad, que hay una enfermedad en el campo mexicano. ¿Qué, primero, estás de acuerdo con esa creencia y qué está pasando?
Pues mira, David, lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Desgraciadamente hubo un redireccionamiento del presupuesto de Zagarpa hace 4 años, en donde muchos programas que apoyaban a la agricultura comercial y en específico al sector de granos, que es donde están el 80% de nuestros productores del país, se quitaron. Y hemos tenido mucha suerte en los últimos 4 años por los precios altos que ha habido en los commodities. Sin embargo, este año pues se han volteado las cosas. Por ejemplo, el precio del trigo ha caído 40% en los últimos 4 o 5 meses, el precio del maíz 30%. Y esos instrumentos que existían y que se habían creado precisamente para evitar situaciones como esta, como por ejemplo el programa que había de coberturas, de apoyo a coberturas para los productores, no estaban. Y evidentemente hoy con estas caídas de precio, pues hay muchos productores que están pasando problemas muy serios. Tú bien sabes que la agricultura de nuestro país fue la que más ha recibido el golpe de la inflación, de todos los inputs, de todos los de las materias primas. Y por otro lado, que también es una realidad, pues estamos viendo que los precios en dólares están cayendo dramáticamente, pero por otro lado, esos menos dólares te están dando menos pesos ya cuando los traduces a un tipo de cambio tan fuerte como el que tenemos en el país de hoy.
Sí, porque parecería que se apostó a confiar en la suerte, a que las cosas se arreglaran como animalitos del bosque, porque hubo altos precios, sí, la pandemia, sí, pero hoy esa falta de apoyo, ese desmantelamiento de el sector, del gobierno hacia el sector agropecuario, está comenzando a generar facturas altas, ¿no?
David, efectivamente, hay muchos programas que tenían una razón de ser, que basados en la experiencia y en problemas que se habían tenido en el pasado, pues habían encontrado soluciones, probablemente no perfectas, pero que sí definitivamente ayudaban mucho en una situación como la que estamos viviendo hoy. Si hubiera el programa de coberturas, los precios que estarían recibiendo los productores de granos serían mucho más altos. No estaríamos en las discusiones que estamos teniendo el día de hoy. Y yo creo que eso lo podemos hacer también presente en muchos otros sectores de la economía en donde se han tomado decisiones que creo que a la larga nos van a afectar como país.
Sí, porque se ha preferido, no sé, jugarle al vivo, jugarle a la suerte, en lugar de hacer lo correcto. Porque, por ejemplo, hoy no hay nadie en el gobierno mexicano que esté financiando al sector.
No, mira, ahí tienes otro claro ejemplo en donde desgraciadamente una institución que llevaba pues 100 años dando financiamiento a pequeños y medianos productores se dejó de operar. El sector necesita crédito. Nosotros estamos trabajando fuertemente con la banca comercial para que se acerquen más hacia nuestros productores. Es un sector que crece, es un sector dinámico y es un sector que necesita financiamiento, capital de trabajo precisamente para comprar semilla, para preparar las cosechas, labores, etcétera, ¿no?
Que es un sector al que hay que entenderle. Yo creo que ahí el trabajo de ustedes es explicarle a la banca cómo funciona, en qué se parece y en qué no se parece a otros sectores de la economía, ¿no?
Mira, David, hay una cifra que es muy interesante. El 2% de los activos de la banca están dirigidos hacia el sector agroalimentario, cuando representamos cerca del 10% de la economía. Por otro lado, si tú ves, el 96% de los productores del campo en Estados Unidos usan crédito. En México no llega al 12%. Entonces, para la banca hay una oportunidad enorme en este sector. Hay que entenderla, como tú bien dices. Hay bancos como es Rabobank, que tienen operaciones a nivel internacional y nada más se dedican al campo y son bancos muy exitosos Es ahí donde tenemos que trabajar, que entiendan mejor a nuestro sector e invitarlos a que participen. Firmamos un convenio con BBVA, en donde ellos se están acercando más a nuestro sector y entendiéndolo. Tienes Banco del Bajío, HSBC, que más y más se están acercando, y creo que esa es buena noticia.
A ver, ahí hay un tema. Yo creo que gran parte del alejamiento de la banca comercial se debe a que el sector agropecuario normalmente o con mucha facilidad es víctima de acciones populistas, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que tenemos que meter modelos económicos como los hay en otros países que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura por contrato. Si tuviéramos agricultura por contrato, no estaríamos pasando por estos problemas con los precios del maíz, porque ya estaría todo contratado directamente con la industria. ¿Sabes dónde pasa mucho esto? En el sector azucarero.
Claro.
Nosotros tenemos una ley cañera, tenemos un contrato con los cañeros en donde claramente ellos reciben el 57% del precio de venta del producto, y trabajamos juntos de la mano, les ayudamos con el financiamiento, con capacitación, con paquetes tecnológicos, y funciona muy bien. Y yo creo que ese es un modelo que hay que seguir en el café, en el cacao, en el maíz, y eso va a ayudar también a muchos pequeños productores a venir a la modernidad y lograr oportunidades con economías de escala que de otra forma no tendrían.
Es que yo creo que quizás es momento de replantearnos cómo vemos hacia el siguiente gobierno, lo encabece quien lo encabece, cómo vemos a este sector, porque insisto, creo que estamos hoy en el desmantelamiento del pasado, que tienes razón, no era perfecto, pero funcionaba. Ahora un modelo que no está funcionando, que es claro que no está funcionando.
Pero mira, David, yo creo que ahí tenemos que también nosotros tomar la responsabilidad del tema, y lo estamos haciendo en el Consejo Nacional Agropecuario. Estamos haciendo un análisis junto con toda la membresía, que tenemos cerca de 2 millones de miembros a lo largo y ancho del país, en dónde queremos estar en 10 años, dónde están las oportunidades, qué hay que hacer, cuáles son los retos que estamos viendo hoy en día de cambio climático, sustentabilidad, agua, etcétera, y otros. Y una vez que tengamos esa visión del futuro, pues tenemos que ver qué políticas públicas necesita nuestro país en el mediano y largo plazo, proponérselas a las autoridades y hacer equipo para que nuestro campo siga siendo un campo del que todos los mexicanos estemos orgullosos.
Porque parecería que otra vez el campo, desgraciadamente, tuvo un momento bueno, una época de un momento bueno de vacas gordas, pero son muy poquitas, y que no nos estamos preparando, que no estamos viendo las vacas flacas o cómo mantener gordas a las vacas, ¿no?
David, hicimos ahorita un gran esfuerzo por contar la historia de nuestro campo los últimos 30 años, de esta importante transformación que implicó la apertura y que implicó que nuestros productores del país, a lo largo y ancho de él, se tuvieran que montar a la modernidad, a la competitividad, cosa que hicieron. Hoy tenemos un campo del cual todos los mexicanos tenemos que estar muy orgullosos, pero también tenemos la responsabilidad no solo de mantenerlo, sino que siga creciendo y que siga dando bienestar. Y en ese sentido, creo que México estamos en una situación geográfica, climatológica, realmente buenísima cuando ves lo que está pasando al resto del mundo, y tenemos muchas cosas que oportunidades que hay que aprovechar. Y en ese sentido, como consejo, estamos haciendo esa chamba para que con los aspirantes a la presidencia podamos tener esa charla, podamos presentarles propuestas concretas, basadas en datos, con una visión clara de las oportunidades que hay en el país, para que juntos trabajemos para lograrlo.
¿Y hacia dónde debemos ir? O sea, ¿hacia dónde se ve el futuro? Porque veo de repente grandes oportunidades, pero también recuerdo aquella frase que se atribuye a Séneca, que no hay buen viento para el velero que no sabe a dónde va, ¿no? Y parece que de repente no sabemos a dónde vamos.
Precisamente por eso estamos haciendo esa planeación estratégica a 10 años. Yo te diría que en el sur sureste, donde hay agua, hay oportunidades muy específicas que hay que explorarlas, que necesitan obviamente de infraestructura y de otros elementos, pero tenemos que ponerlos sobre la mesa claramente para que se puedan aprovechar. En otras regiones del país también hay otras oportunidades. Evidentemente hay retos y hay que afrontarlos, y hay que ver con qué herramientas necesitamos para poderlos afrontar. Y en ese sentido yo te digo, David, y lo hemos platicado tú y yo también, la ciencia y la tecnología van a ser claves para que seamos más sustentables, para que le podamos dar a 130 millones de mexicanos el poder alimentarse a precios adecuados, en oportunidad adecuada, y la ciencia y la tecnología nos va a ayudar precisamente a lograr esas cosas. Y desgraciadamente también en el país hay todo un debate que no debiéramos estar ni siquiera teniendo, porque el mundo ya lo ha tenido, han estudiado, han analizado, y es hacia donde tenemos que caminar.
Mira, a mí me preocupa que este debate ya está superado en el mundo, pero que sea un debate que se mantiene al interior de este gobierno. Si ves a la Secretaría de Agricultura, pues el debate está en su momento más duro, cuando no debería ser así. Hay dos visiones encontradas en esa misma dependencia, ¿no?
Bueno, mira, precisamente lo que tú dices es una gran realidad, pero también creo que ya ha habido definiciones hacia el interior del gobierno, que las decisiones que se tomen tienen que estar basadas en ciencia, y en ciencia bien soportada con estándares internacionales. Y yo creo que toda la discusión con Estados Unidos del tema de los maíces transgénicos y del glifosato se va a terminar centrando precisamente en esa discusión de la ciencia, porque con el nuevo decreto la secretaria Buenrostro pues ha evitado que haya ningún tipo de daño comercial entre los países, lo cual es estupendo. Y entonces si nos llevan a un panel, bueno, pues que ahí mismo en ese panel técnico entre gobiernos se presenten las evidencias y está claro dónde va a quedar la cosa, porque pues Estados Unidos, como comprenderás, después de 30 años de estar usando estas tecnologías, no afecta la salud, les ha ayudado en muchísimas áreas a sus agricultores en tener herramientas que les vuelven más competitivos, más sustentables, y al final de cuentas pues todo va a caer por su propio peso, y ojalá ese tipo de discusiones las dejemos atrás en el país.
Y dices correctamente, la Raquel Buenrostro ha logrado atemperar el asunto y dar y abrir espacio para que en México podamos resolver este asunto. Querido Juan, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada.
Muchas gracias, David, un placer siempre estar contigo en tu programa.
Un abrazo, que te vaya muy bien.
Saludos.